Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En el Congreso estadounidense surgen revelaciones en el marco de la investigación de juicio político al presidente Trump. 10 aspirantes demócratas debatieron políticas de salud y el juicio político a Donald Trump. La Asamblea Legislativa en Bolivia considera 2 proyectos de ley para convocar a nuevas elecciones y el gobierno anuncia demanda internacional contra Evo Morales. Y se alistan las eliminatorias de las Américas de béisbol para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es jueves 21 de noviembre de 2019. Están en sintonía de La Voz de América y empezamos. Buenos días, América. Después de un día explosivo de testimonios en las audiencias de juicio político de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, los legisladores escucharán hoy a Fiona Hill, quien se desempeñaba como experta en Rusia del Consejo de Seguridad Nacional. Hill dijo previamente a los investigadores que el retiro del ex embajador de Estados Unidos en Ucrania fue el resultado de una campaña puesta en marcha por Rudy Giuliani, abogado personal del presidente Donald Trump. También David Holmes, un funcionario de carrera del Servicio Exterior, está programado para testificar hoy. Holmes se desempeña como consejero político en la embajada estadounidense en Kiev y, en su propio testimonio a puerta cerrada, dijo que escuchó una llamada telefónica en la que Trump preguntó al embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, si el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, estaría investigando al ex vicepresidente estadounidense Joe Biden. Y a propósito del tema, la audiencia del miércoles en el Congreso estadounidense fue muy interesante. Jacopo Luzzi nos resume.
Una declaración lanzada en medio de las audiencias investigativas que podrían llevar al presidente Trump a enfrentar un juicio político.
¿Hubo un quid pro quo? Como testifiqué anteriormente con respecto al pedido de la llamada de la Casa Blanca y la reunión de la Casa Blanca, la respuesta es sí.
El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, testificó este miércoles que hubo presión para que Ucrania anunciara públicamente investigaciones sobre la familia Biden a cambio de encuentros con la Casa Blanca y asistencia militar. Además, el diplomático afirmó que trabajó para presionar al gobierno ucraniano junto con el abogado personal del presidente Rudy Giuliani y otros diplomáticos como Kurt Volker bajo la dirección expresa del presidente, dijo, para obtener una investigación.
Seguimos las órdenes del presidente.
Además, Sondland proporcionó a los investigadores correos electrónicos y mensajes de texto que mostraban que el círculo íntimo de Trump también sabía de su trabajo de presión, incluso el secretario de Estado Mike Pompeo y el vicepresidente Mike Pence.
Todos estaban al tanto, no era un secreto. Le dije al presidente Zelensky de antemano que eran necesarias garantías de realizar una investigación totalmente transparente y dar vuelta cada piedra en su llamada con el presidente Trump.
Sondland incluso declaró que expresó su preocupación al vicepresidente Mike Pence respecto a que el congelamiento de $400 millones en asistencia de seguridad a Ucrania estaba vinculado a las investigaciones. Sin embargo, Sondland subrayó que el presidente Trump nunca le dijo directamente que las ayudas dependían de la investigación. Además, la Casa Blanca y el gabinete de Trump ya rechazaron haber hablado con el embajador y negaron categóricamente las afirmaciones del diplomático.
¿Están grabando? No quiero nada. Eso es lo que quiero de Ucrania. Eso es lo que dijo. No quiero nada.
Desde el Capitolio de Estados Unidos, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Los aspirantes a la nominación presidencial demócrata para 2020 se enfrentaron anoche en el quinto debate hacia las primarias del partido. Luis Alberto Facal informa.
Las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020 volvieron a ser el centro de atención el miércoles en Atlanta, Georgia, donde los candidatos presidenciales demócratas se reunieron para su quinto debate de la temporada de primarias. La investigación de juicio político al presidente Donald Trump fue un tema central en el debate. Hubo 10 demócratas en el escenario en Atlanta para el debate organizado por MSNBC y el Washington Post. Todos los candidatos apoyan la investigación de juicio político que se lleva a cabo en la Cámara Cámara de Representantes, incluido el ex vicepresidente Joe Biden. ¿Quién es más probable que gane la nominación, la presidencia en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿quién es más probable que aumente el número de personas que son demócratas en la Cámara y en el Senado? Biden es uno de los principales candidatos en el campo demócrata, al igual que la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren.
Tenemos que establecer el principio de que nadie está por encima de la ley. Tenemos una responsabilidad constitucional y debemos cumplirla.
El senador por Vermont, Bernie Sanders, advirtió a los demócratas sobre centrarse demasiado en Trump. Es probablemente el presidente más corrupto en la historia moderna de Estados Unidos, pero no podemos ser simplemente consumidos por Donald Trump, porque si lo hacemos, ¿sabes qué? Vamos a perder las elecciones. Los demócratas también se enfrentaron por propuestas competitivas de reforma de salud que se han convertido en una clara división entre los liberales como Warren y Sanders y los moderados como Biden, Buttigieg y Klobuchar. Los demócratas celebrarán su próximo debate en diciembre en Los Ángeles. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Un grupo de 5 periodistas estadounidenses presentaron una demanda contra el gobierno de Estados Unidos con el alegato de que las autoridades fronterizas quebrantaron sus derechos estipulados en la primera enmienda al inspeccionar sus cámaras y libretas e interrogarlos exhaustivamente sobre la cobertura de la caravana migrante del año pasado. La demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles relata las experiencias de los fotógrafos independientes y busca probar los límites de la amplia autoridad de los funcionarios estadounidenses para interrogar a cualquier persona que ingresa al país, incluidos periodistas. Los 5 periodistas tienen nacionalidad estadounidense y aparecen en un expediente del Departamento de Seguridad Nacional de 59 personas que la dependencia vinculó con la caravana, incluidos periodistas, organizadores y lo que denominan instigadores. Aunque KNSD, la filial de la cadena NBC en San Diego, reportó la existencia del expediente en marzo, los periodistas no habían compartido relatos detallados sobre cómo fueron tratados por las autoridades de Estados Unidos y México. La filial de NBC informó esta semana que recibió el expediente por parte de Wesley Petonak, quien entonces era un agente especial de la Unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de San Diego. La querella, entablada en un tribunal federal de Nueva York, abrió una ventana hacia cómo respondieron las autoridades estadounidenses a la enorme caravana que atrajo la atención del presidente Donald Trump durante las elecciones de mitad de periodo y provocó un caos en Tijuana, México, incluido un cierre por 5 horas del cruce fronterizo más grande durante el fin de semana de la festividad de Acción de Gracias. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo anoche que no se pronuncia sobre litigios pendientes. Los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional no respondieron de momento a peticiones de comentarios de la agencia de noticias Associated Press. Hacemos una pausa. Estamos en Buenos Días, América. Les agradecemos su sintonía. Transmitimos desde Washington, desde La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
El deterioro del sistema de salud y el difícil acceso a...
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos. ¡Bravo!
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Continuamos en Buenos Días, América. China invitó a negociadores estadounidenses a una nueva ronda de diálogo en Pekín en medio de los esfuerzos por sellar al menos un acuerdo limitado, según reportó hoy el Wall Street Journal, citando a fuentes no identificadas. La publicación sostiene que el viceprimer ministro chino Liu He invitó al representante comercial de Estados Unidos Robert Lighthizer y al secretario del Tesoro Steven Mnuchin a una reunión en Pekín. El Wall Street Journal agregó que China espera que la ronda de discusiones pueda llevarse a cabo antes del feriado estadounidense de Acción de Gracias que se celebra el jueves 28 de noviembre. Funcionarios de Washington indicaron que estarían dispuestos a reunirse en persona, pero no se comprometieron con una fecha, según sostiene el medio. Sin embargo, los negociadores podrían ser renuentes a viajar a menos que China deje en claro que accederá a compromisos en protección de propiedad intelectual, transferencias obligatorias de tecnología y compras de productos agrícolas, de acuerdo al artículo. Legisladores bolivianos analizan dos propuestas de ley para nuevas elecciones mientras el gobierno anuncia una demanda internacional contra Evo Morales. Fabiola Chambi tiene este informe.
Con el objetivo de que se pueda convocar a nuevas elecciones a la brevedad posible, la presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para designar en 15 días a los nuevos vocales electorales y que sean estos quienes convoquen a elecciones. El Movimiento al Socialismo, partido del expresidente Evo Morales, también presentó su proyecto. Según el senador Óscar Ortiz, presidente de la comisión, las dos propuestas serán analizadas para lanzar la convocatoria en base a un proyecto consensuado.
Vamos a hacer todo los esfuerzos posibles para buscar la concertación que nos permita aprobar en los próximos días, ojalá antes que concluya esta semana, una ley que nos permita encaminarnos hacia las próximas elecciones y hacia la convocatoria al Tribunal Supremo Electoral.
Por otro lado, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó el video de una llamada telefónica, supuestamente del expresidente Evo Morales, a un dirigente al que instruye mantener los bloqueos y avivar los disturbios en el país. Murillo anunció una demanda contra Evo Morales ante instancias internacionales.
Vamos a presentar ante las instancias que correspondan. El equipo de abogados está conformado, están trabajando.
En el video presentado por el gobierno, que dura unos 3 minutos, esta es una de las frases que se destaca.
Hermano, generense comida a las ciudades, vamos a bloquear circo de verdad, ¿no?
Aunque todavía hay grupos que mantienen protestas y bloqueos en rechazo al gobierno de transición y en respaldo a Evo Morales, más voces se suman al pedido de pacificación en Bolivia y la convocatoria inmediata a nuevas elecciones. El objetivo es que hasta este viernes, como máximo, se apruebe la ley. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Mientras tanto, en Venezuela, una niña venezolana que recibió un trasplante de hígado que se hace por primera vez en el país con fondos privados, está tratando de conseguir más fondos para el tratamiento que sigue. Carolina Alcalde nos informa.
Luego de 9 años de lucha y tras lograr recaudar los $70,000 necesarios para la cirugía, hace 6 semanas Estefanía Lugo, de 9 años, quien nació con cirrosis hepática, fue sometida a un exitoso trasplante de hígado teniendo como donante a su padre. En medio de la crisis que atraviesa Venezuela, lograr recaudar el dinero fue considerado una hazaña. Marlin Rojo, la madre de Estefanía, se muestra agradecida por el apoyo que ha recibido y exhorta a quienes pasan por una situación similar a no rendirse en medio de la compleja crisis humanitaria que atraviesa el país. Esta madre recuerda que el caso de su hija es solo un rostro de las tantas personas que se encuentran en esta situación.
Son $30,000 que todavía debemos recaudar para garantizar un año de exhaustivos y numerosos exámenes que se le deben cumplir a Estefanía para ir monitoreando, chequeando todo que vaya marchando bien y de tratamientos y medicinas de alto costo que en el país no hay.
Estefanía es youtuber y su canal ayudó para difundir su causa. Actualmente espera recibir el alta médica para continuar generando contenido y ayudar a otros niños.
con mi canal de YouTube voy a hacer muchas cosas, voy a hacer manualidades, recetas y voy a ayudar a muchos más niños con enfermedades.
Pedro Rivas, presidente de Funda Hígado y el cirujano que realizó el trasplante de la pequeña, destacó que el mayor desafío de la operación fue desde el punto de vista económico, ya que nunca antes habían realizado un trasplante con fondos privados exclusivamente. De acuerdo a la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela, unas 5.000 personas que enfrentan diversas patologías están a la espera de un trasplante. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Nos vamos a una pausa y enseguida retornamos con más noticias en Buenos Días, América.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Los colombianos protagonizan hoy un paro nacional mientras el gobierno ejecuta medidas para garantizar la paz y la seguridad. Manuel Arias está en el informe.
Hoy se produce en Colombia el paro nacional, una jornada originada en supuestas reformas laborales y pensionales que el gobierno del presidente Iván Duque tendría previsto adelantar, así como la escalada de crímenes contra líderes sociales que se ha presentado en el país. Desde diferentes sectores, incluso hasta la propia Iglesia Católica, se ha defendido la movilización, como lo señala Monseñor Óscar Urbina, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.
El cansancio y el descontento que están manifestando ciertas movilizaciones ciudadanas revelan problemas graves que no hemos logrado superar.
La convocatoria del paro ha merecido una especial atención de parte del gobierno, que teme que la jornada de protesta degenere en disturbios como los ocurridos en países del área como Ecuador y Chile. Por ello, mediante un decreto presidencial, los alcaldes podrán adoptar restricciones como el toque de queda, la ley seca y la prohibición al porte de armas, y se ordenó el cierre de los 12 puntos fronterizos del país, como lo indica el director de Migración Colombia, Christian Kruger.
Esta es una medida que busca evitar que extranjeros ingresen al territorio nacional con el ánimo de alterar el orden público y la seguridad.
Entre tanto, el presidente de la República, Iván Duque, ha reiterado
que el Estado debe garantizar la protesta pacífica, pero también debemos ser claros. Muchas veces han llegado vándalos a tratar de pescar en río revuelto para afectar los derechos y libertades de otros ciudadanos, y eso no lo podemos permitir.
Pese a que la policía y las fuerzas militares han intensificado sus operativos con el fin de prevenir hechos violentos durante las protestas, sus organizadores insisten en que la jornada será pacífica. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y las negociaciones para implementar el acuerdo de solicitudes de asilo de Guatemala con Estados Unidos avanzan sin fijar una fecha. Eugenia Sagastume reporta.
Los detalles de la implementación del acuerdo migratorio de solicitudes de asilo avanzan, según lo indicó el ministro de Gobernación de Guatemala, Enrique Degenhardt, quien se reunió con el nuevo secretario de Seguridad de Estados Unidos, Chad Wolf, para abordar la forma en que los migrantes salvadoreños y hondureños serán enviados vía aérea hacia Guatemala, contemplando también el aeropuerto de Petén.
¿Cuáles sean los aeropuertos con las facilidades para la recepción de los aviones? Se podían intercalar, mezclar o usar de forma simultánea. Esos son exactamente los detalles finales en los que estamos y considero que ya estamos próximos a concluir con este proceso.
El funcionario gubernamental aclaró también:
no hay un envío de corto plazo o de forma inmediata al aeropuerto de Mundo Maya en Petén.
Degenhardt recalcó además que continuarán con las pruebas de ADN a los menores y sus padres que pretendan pedir asilo en Estados Unidos y advirtió a quienes utilicen la modalidad de hijos falsos.
No presten, alquilen y mucho menos vendan a sus hijos menores de edad para un fenómeno migratorio de esa naturaleza porque se tipifica como un delito penal.
El acuerdo se firmó el 26 de julio y aún no hay una fecha específica para que sea implementado. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y la Comisión de la OEA entrega su informe sobre la crisis en Nicaragua. Daliana Ocaña reporta.
El informe emitido por la Comisión de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Nicaragua a partir del 18 de abril del 2018 es interpretado como un triunfo contundente a favor de los nicaragüenses, según afirmaciones de analistas y opositores. El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Mauricio Díaz, explicó a La Voz de América que el gobierno intenta terminar sus relaciones con el organismo hemisférico.
Está tratando de cerrar el gobierno la posibilidad de una continuación de sus relaciones con el organismo hemisférico político por excelencia como es la Organización de los Estados Americanos. Y estamos llegando al artículo 21 que sería la cláusula democrática.
La comisión de la OEA concluyó que en Nicaragua hay una alteración del régimen constitucional que deteriora seriamente el orden democrático. En este sentido, el opositor José Palé dijo
que establece que el gobierno de Nicaragua no es un gobierno democrático, es una dictadura que ha infringido sus obligaciones.
En tanto, el diputado sandinista Luis Barbosa aseguró que
la OEA realmente no ha venido jugando un papel serio ni responsable, ha venido cegando la información. O sea, ellos más bien vinieron a apadrinar el intento de golpe de Estado a Nicaragua.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo de La Voz de América, les informa John Burnett. El Baby Shark se muda a Japón. El venezolano Gerardo Parra firmó un contrato de $2 millones y un año con los Gigantes de Yomiuri, los campeones de la Liga Central del Béisbol de Japón. El dos veces ganador del Guante de Oro y suplente este año con los Nacionales de Washington, campeones de la Serie Mundial. El jardinero de 32 años acumula un promedio de .276 con 88 jonrones y 522 empujadas en 11 temporadas en las Grandes Ligas. Por otra parte, Puerto Rico, República Dominicana y Nicaragua se batirán con Estados Unidos en la primera ronda de eliminatoria de las Américas por un boleto en el béisbol de los Juegos Olímpicos del 2020. El anfitrión Japón, Corea del Sur, México e Israel ya se clasificaron para los Juegos y faltan dos puestos por determinarse. La Confederación Mundial de Béisbol y Softball realizó el miércoles un sorteo en Sakai, Japón, para las eliminatorias de las Américas que se jugarán del 22 al 26 de marzo en Arizona. En el otro grupo de la primera ronda, Cuba estará con Canadá, Colombia y Venezuela. Argentina sufrió una barrida ante Alemania en la Copa Davis. Al día siguiente de despachar 3-0 a Chile en la Caja Mágica de Madrid, los campeones de 2016 recibieron la misma receta ante Alemania. Para seguir adelante en el torneo, los argentinos tendrán que esperar pendientes al resultado de la serie Alemania-Chile, que completará la actividad del grupo C y de cómo terminan las otras llaves. A los cuartos de final avanzan los 6 primeros de cada grupo y los 2 mejores segundos. En la NBA, Kawhi Leonard, Paul George y Lou Williams en la cancha, los Celtics de Boston tuvieron que dejar a alguien de Clippers de Los Ángeles sin marcar. Optaron por Patrick Beverley y él se los hizo pagar. Beverley mostró su combativa defensa habitual, además de anotar 14 puntos y lograr un récord personal de 16 rebotes para ayudar a los Clippers de Los Ángeles a ganar 107 y 104 en el tiempo extra, con Kawhi Leonard y Paul George jugando juntos por primera vez. George anotó 25 y Leonard 17 para los Clippers, que mejoraron su racha a 9-1. John Burnett, Voz de América, Washington.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante. Eliminar
el debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología... Salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. El miércoles fueron anunciadas las nominaciones a los premios Grammy. Nuevos artistas como Lizzo y Billie Eilish dominaron las nominaciones, que favorecieron la diversidad y a las mujeres sobre estrellas establecidas como Taylor Swift y Ed Sheeran. Lizzo, la cantante de Truth Hurts y Juice, obtuvo 8 reconocimientos, incluyendo las categorías principales de Álbum y Disco del Año y Mejor Nuevo Artista.
This is the album.
Eilish, de 17 años, la sensación del pop alternativo de Bad Guy de Los Ángeles, recibió 6 junto al rapero Lil Nas X, de 20 años, cuyo Old Town Road con Billy Ray Cyrus encabezó los sencillos de Billboard para un récord de 19 semanas este año. Entre tanto, Ariana Grande obtuvo 5 nominaciones, entre ellas por su éxito 7 Rings, mientras que Beyoncé obtuvo 4, principalmente por las canciones escritas para la nueva versión de la película The Lion King. 5 de los 8 nominados a Álbum del Año son mujeres y 4 artistas competirán por Grabación del Año, inyectando nueva vida en los Grammy, que tienen fama de premiar casi siempre a los mismos artistas. Taylor Swift, cuyo nuevo álbum Lover es uno de los más vendidos del año, fue omitida por segundo año consecutivo en las categorías de Álbum y Grabación del Año, junto al cantante y compositor británico Ed Sheeran. Taylor Swift recibió 3 nominaciones: Canción del Año para Lover, Mejor Álbum Vocal Pop y Actuación Pop Solista.
You never know what's going to happen with new music.
Otros artistas rechazados incluyen la banda de K-pop BTS, que tiene muchos seguidores aquí en Estados Unidos, Bruce Springsteen, cuyo álbum Western Stars fue muy bien recibido, los recién reunidos Jonas Brothers, que obtuvieron una sola nominación por el sencillo Sucker, y los cantantes británicos Sam Smith y Lewis Capaldi.
Nobody gets away unhurt.
Los premios se entregarán en una ceremonia en Los Ángeles, California, el 26 de enero, y Alicia Keys será la anfitriona de los Grammy. Alejandro Escalona, Voz de América.
Ariana Grande told me my hair looks sexy pushback.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. John Burnett estuvo en la producción y Wojtek Zorniak en la sala de ingenieros. Muchas gracias por escucharnos. Visiten la página web boanoticias.com y si prefieren el Twitter, estamos en @boanoticias. Disfruten su día.